Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al podcast de La Cueva del Fan. Señores, semana 8, compadre. Ahora sí, ya la mitad del total de la temporada fantasy. Llegamos al meridiano. Y hay mucha gente que ya empieza a tirar la toalla y lo vemos en las ligas. No sé si en el estadio Fantasy Bowl, pero lo que yo veo en el Manada Bowl, hay varios equipos ahí que ya empiezan a tirar la toalla. No hagan eso. Tanto que esperamos y queremos jugar fantasy por el honor, por el disfrute. Jugar fantasy es divertido. ¿Por qué dejar de hacer cosas divertidas? Porque no tenemos chance para playoffs. Sobre todo en ligas que no se está jugando un peso. Se juega el honor. Entonces, el hecho de que no se esté alineando equipos, eso quiere decir que les vale. No lo hagan, por favor. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso. Vinimos a hablar de la NFC, que son los partidos que empieza el jueves. Así que vámonos presentando los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Manada, ¿cómo están? Chato, Adrián, para evitar sustos terroríficos y demás, hay que estar al pendiente de lo que vamos a decir en este episodio y en el que sigue, semana de Halloween, semana 8, a seguir buscando esos triunfos que nos coloquen más cerca de playoffs o por lo menos fuera del último lugar de nuestra liga.
De acuerdísimo, Mau. ¿Dónde te pueden seguir, compadre?
A mí me pueden seguir en @mgutierreznfl en Twitter y todo el contenido que generamos en estadiofantasy.com y en las plataformas de NFL en español.
Muchas gracias, caballero. Chatito, ¿cómo está usted?
Bien, bien. Bandita, mucho gusto estar aquí con ustedes. Me encanta la temática que le pone Mau a cada uno de sus calificativos, a las historias que cuenta en épocas halloweenescas.
Me encanta Halloween.
Sí, lo sé. Y por eso te digo que me encanta que empiezas a decir sustos, terrores, etcétera. Y sigámonos por esa línea de pánicos, ¿no? De pánicos y de sustos.
Que no cunda el pánico, diría.
Que no cunda el pánico, exactamente. Y pues nada, listos a darle a la segunda mitad de la temporada de Fantasy para la mitad de la mayoría de las ligas. Se juegan a 14 semanas la temporada regular. Creo que es un buen momento para tratar de recomponer el viaje en aquellos que estén en un 0-7. Todavía hay esperanza, todavía puede haber algo de ilusión. Dejen fuera a equipos que estén en la contienda, diviértanse jodiendo a los demás, no abandonen sus equipos, como lo dice Adrián. Y pues para eso estamos aquí, para dar los mejores consejos que podamos, el mejor análisis que podamos de Fantasy Football. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF.
Manada, muchísimas gracias por escuchar, como siempre. Por favor, no dejen de enviar su feedback. Y sobre todo, ahí si nos pueden dejar un review en Apple Podcast, los que nos escuchan en Apple Podcast, nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sí, aquí les podemos garantizar, ninguno de nosotros, y el que lo haga, no se presenta otra vez en este podcast. Nadie garantiza triunfos. Lo que vamos a garantizar es honestidad y diversión. Eso sí, nos vamos a divertir mientras tratamos de hacer estas cosas posibles para ustedes, en el sentido de datos y circunstancias que puedan ayudar a sus equipos, pero la diversión va por delante y eso es lo que tendrían que hacer ustedes en el fantasy. Fantasy es diversión. Mi gente, sigan jugando.
Vámonos entonces con Adrián, los partidos. Perdón, y nada más para complementar lo que acabas de decir muy atinadamente, si pierden, la culpa es de nosotros. Si ganan, el mérito es de ustedes.
Muy bien. ¿Va?
Exacto.
No hay problema. Pero aquí tratamos de hacer, ¿cómo fue que dijo Miriam el fin de semana, Chato? Me encantó su frase, diversión factual.
Diversión factual, entretenimiento factual.
Entretenimiento factual. Entonces, vámonos a entretener factualmente a la gente. Me encantó ese tip, que además mi esposa no sabe absolutamente nada de fantasy. Pero bueno, vámonos con el primer partido es el del jueves por la noche. Ahora sí vamos a tener un partido un poquitito más decente, siguen siendo equipos con récord perdedor, pero bueno, Atlanta va a visitar a Carolina. Aquí la línea está en 50 puntos, donde Carolina es favorito por muy poco. Es más, yo diría que está prácticamente even con la línea que está dando, pero va a estar interesante para temas de fantasy. DJ Moore ya se ve muy bien, Robbie Anderson se sigue viendo bien. ¿no? Creo que Teddy Bridgewater es una de las opciones de streaming de la semana. Y pues Mike Davis ahí sigue, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo ves tú, Mau, Carolina? ¿Hay alguien que no alinearías o todos los de Carolina van para adentro contra Atlanta?
De Carolina, bueno, primero hacer el comentario que es muy probable que Christian McCaffrey no vaya a jugar, así que pueden utilizar a Mike Davis con confianza. Pues yo creo que de Carolina, Ian Thomas y Curtis Samuel. Nada más.
Serían los que no alinearon. Nunca lo nunca lo alineamos igual, ¿no?
Exactamente. O sea, no es como que, ¡ah, qué bruto! ¡Qué buenas opciones son! No.
Oigan, acuerdo, y con todo, y el touchdown de Curtis Samuel de la semana pasada, y lo que quieras, es ¿verdad?
No persigue los touchdowns.
Exacto. Sabemos quiénes son los dos principales, ¿no? O sea, DJ Moore y Robbie Anderson. Y eso no va a cambiar.
De acuerdo.
A Robbie Anderson lo tenemos rankeado en consenso como un wide receiver 1 que está en el al final, o sea, el top 12. Y a DJ Moore 14. O sea, Allen Robinson está haciendo sándwich ahí entre Moore y Anderson, pero así de alto tenemos a estos dos señores que van contra Atlanta. Así que no deberían de tener muchos problemas con los wide receivers y son buenas opciones los dos. Como, o sea, por lo menos como un wide receiver 2 lo tienes que alinear en tu equipo, claro. ¿No?
Sí.
Y de Mike Davis, pues el cuento pues es similar, ¿no, chatito?
Sí, Mike Davis a lo mejor llega empieza su gira del adiós, su gira de despedida. Al menos al nivel, a lo que lo hemos visto, lo que lo vimos de la semana, desde la lesión de McCaffrey la semana 2 a la semana pasada, creo que es un muy buen oponente para utilizarlo como penúltima o última vez con la confianza que ha demostrado a lo largo de estos últimos 5 encuentros. Entonces Mike Davis, claro, jugando contra lo que es la defensiva de Atlanta, va a estar ahí clavado como una opción en el papel, como una opción top 10 en fantasy, en el lado de los running backs. Y más nada, ¿no? Yo creo que también Bridgewater es una alternativa bastante utilizable como streamer contra la defensiva de Atlanta.
Sí, pues Bridgewater lo tenemos como top 12 también, ¿no, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo. Solo agregar lo que dice Chato de Mike Davis, la gira del adiós desentonando, ¿no? Un poco en estos dos últimos juegos.
Sí.
Se ha visto bajo en productividad, pero creo que contra Atlanta tiene la oportunidad de despedirse tal como empezó.
Sí, muy bien. La verdad, el que tuvo a Mike Davis, pues le fue muy bien. Le fue muy bien y pues ahora sí hay que buscarse su opción o su opción B si no eras el dueño. O sea, si no estabas usando a Mike Davis como póliza de seguro para McCaffrey, entonces sí, ya a partir de la semana 9, que ya es probable que regrese Christian McCaffrey, a buscarse otras opciones. Porque aunque hemos dicho aquí, digo, Yaquita dice que probablemente no tenga ningún tipo de rol. Nosotros decimos que sí va a tener algo, pero lo estamos hablando de algo tipo Camara y Latavius Murray, ¿no? O sea, no termina siendo ni un running back 2 Mike Davis, sino que ya para los próximos partidos será un flex con techo bastante bajito, ¿no, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y claramente digo, no se vayan a deshacer de Mike Davis, ¿eh? Yo creo que ya quedó demostrado que por lo menos para lo que resta de esta temporada es un running back que tiene que estar en rosters, aunque sea como plan de contingencia en caso de algo que no estuviera bien con Christian McCaffrey.
De acuerdo. Entonces, y del otro lado, pues los sospechosos habituales también, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de Todd Gurley, que mientras siga sus rodillas bien, pues lo vamos a meter a jugar. Contra Carolina creo que puede tener un buen partido. Y bueno, y Julio Jones y Calvin Ridley, pues no lo vamos a dejar afuera ninguna semana. Tú, Mau, ¿a quién ves? Digo que la pregunta es medio tonta, ¿no? Pero ¿a quién ves más alto, Calvin Ridley o a Julio Jones?
Julio con 2-3 puestos de diferencia.
Sí, lo tenemos de 3 y de 5, Carlos, ¿no?
Exacto.
Todos sí, ambos en el top 5, exactamente. Sí, ambos en el top 5 en consenso.
Ahí está, Julio y, o sea, DK Metcalf haciendo sándwich entre Julio y Calvin. Entonces, ¿de qué? Aquí no vamos a dudar. Ambos son wide receivers 1, top 5.
En todos los partidos que ha jugado Julio completos en lo que va de la temporada, sin estar, no va a decir al 100%, porque hay una constante en la carrera de Julio que es jugar tocado o un poquito lesionado, y yo creo que en la gran parte de los jugadores del NFL, pero en todos los partidos que ha jugado Julio completos al 100, entrecomillado, ha tenido por lo menos 14 puntos fantasy en formatos Happy PR.
Sí. Ah, es garantía. Por eso lo draftea uno tan alto. Matt Ryan, Mau, ¿es opción de streaming?
Quítale el streaming, es opción. Es opción. Sólida, sí, sí, sí. La realidad es que cuando está Julio Jones, normalmente Matt Ryan produce, a excepción de la semana pasada, que nos quedó un poco a deber, pero creo que sí es una opción top 12, probablemente segura esta semana.
Muy bien. ¿La defensa de alguno de estos equipos vale la pena, Chatito? No, gracias, ¿verdad?
No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, no, thank you.
No.
Oigan, quiero comentar rápido dos cosas de Todd Gurley. Uno, ¿qué onda con su touchdown sin querer queriendo? ¿Qué cosa, no? O sea, es un jugador que normalmente está tan fuera de lo normal para Todd Gurley hacer ese tipo de cosas. O sea, es alguien que sin haberlo tenido que pensar en muchas otras veces en su carrera, no ha notado en este tipo de situaciones, precisamente para congelar los juegos, para ganar los partidos. Y ahorita, no sé, hasta raro se vio cómo anotó sin querer.
Para mí fue, como dirían los gringos, un brain fart. Un lapsus mentis.
Eso, a ver, es la inercia, ¿no? La naturaleza propia del running back de seguir mientras veas espacio para correr. Y también creo que por la misma jugada ya no le da tiempo de detenerse. Estaba tan corto donde se le hace el primer contacto que ya Todd Gurley no le queda y no le responde el cuerpo.
¿Las rodillas?
Cuando, sí, exacto. Cuando quiere hincarse. O sea, ya no puede. Ya la inercia de la jugada estaba demasiado cerca de la línea de gol y fue imposible. Pero qué jugada, ¿eh? Y le cuesta el juego a Atlanta.
Le costó el juego.
Definitivamente.
Le
costó el juego.
Digo, uno más, uno menos, da lo mismo, pero...
Típico Atlanta, ¿no? Dejan ir los juegos a destra y siniestra.
No, encontrando maneras creativas de perder.
De perder, correcto.
Sí, antes eran los Chargers, ahora son los Falcons.
Ahora, después, ahora que estamos en la mitad de la temporada regular, aquí nada más por morbo, ¿quién creen ustedes que se lleva el pick número uno del próximo draft? O sea, ¿quién queda de último lugar, Mau?
Los Jets.
Los Jets. ¿Tú, Chatito?
Los Jets.
Yo también sigo creyendo que los Jets. Y esta semana no creo que ganen. Pero bueno, antes de llegar al partido de los Jets, que será en el próximo episodio,
vamos a... Oye, la otra de Todd Gurley. El otro punto que quería tocar de Todd Gurley. No sé si escucharon los rumores que están por ahí. Son rumores que Atlanta está considerando cortar a Todd Gurley.
¿Cuándo
eso
ya?
Eso no me lo había escuchado.
Antes del trade deadline.
Órale.
Para no...
Corran a Brian Hill. Busquen a correr a Brian Hill. O sea,
para,
corran
para,
y toman
para
a Brian
no
Hill.
Cargar, para no cargar con el sueldo. Ajá, exactamente. Okay. Largo plazo. Entonces, digo, son rumores. No lo escucharon de mí. Pero sí está sonando por ahí en algunos círculos.
Cuando suena, chequen nada más lo que pasó con Le'Veon Bell.
Ándale, sí, para que lo tengan en cuenta y si llegara a darse, pues sí, a correr a buscar a Ryan Hill.
Yo diría la semana antes del trade deadline agarren a Ryan Hill si no se ha ido Todd Gurley. Así por si acaso. Porque sí, de ese, para mí, Ryan Hill, que es claramente la opción número 2 de ese backfield. O tú no lo ves así, Mau.
Sí, de acuerdo. Ahí sí creo que los Falcons nos han demostrado que es Brian Hill de por debajo de Todd Gurley y punto. No sé qué tanto pudieran inmiscuir a Ito Smith, creo que poco.
Ni siquiera el partido, digo, no sé si Ito Smith está lesionado, pero en semana 7 no tuvo ni una carrera. O sea, fue Todd Gurley, el 71% de los snaps, Brian Hill el 23% y Keith Smith el
19%. Ito Smith tuvo un target.
Ahí está.
Qué bueno que todo esto puede cambiar, ¿no? Ante una eventual salida de Todd Gurley, obviamente a lo mejor ahí sí Ito Smith pudiera tener un rol mucho mayor, pero sabiendo que Brian Hill es por ahora el de más confianza de estos coaches.
De acuerdísimo. Bueno, vámonos entonces al qué buen tip ahí, chatito. Hay que seguir las noticias ahí adelante. Me encanta tu fuente. Ahí, aunque sea de chismes, está bueno para generar contenido. Vámonos con el siguiente partido, donde Detroit viene y recibe a los Colts. Colts que viene a descansar de su semana de bye. Detroit que viene a ganar un partido que se lo regala Atlanta, como dicen ustedes. Bueno, mentira. Matthew Stafford, Kenny Golladay también hicieron lo suyo para poder ganar ese partido. O sea, Atlanta le dio la oportunidad y la verdad ahí bien Detroit que la supo tomar. Y este partido igual es una línea de 50 puntos, no es tan alta, donde Detroit es favorito también. Cosa que me extraña porque yo pondría aquí que Indianapolis, perdón, donde Indianapolis es favorito, disculpen. Pero está 2.5 por nada.
Juegan en Detroit.
Indianapolis, Philip Rivers, aunque juegue con Detroit, para mí sigue sin ser opción de fantasy, a menos que sea liga de dos quarterbacks o tres quarterbacks, ¿no? Uh-huh. Y Mau, ahora sí, ¿qué esperar de Jonathan Taylor contra Detroit?
Bueno, pues ya por fin que tenga su opción como top 10, ¿no? Como lo esperamos todos. La realidad es que el volumen ahí ha estado. Tiene 3 semanas consecutivas con al menos 12 acarreos. Ha quedado de ver, y entiendo la decepción que tienen muchos con Jonathan Taylor, pero la realidad es que ha sido constante. Más de, ¿qué son? 13 puntos fantasy en todos, excepto en uno de sus juegos, que fue en semana 4 contra Chicago, lo cual es totalmente entendible. Pero de ahí en más, ha sido un sólido running back 2, quien tiene potencial para poder explotar en cualquier semana. Y contra Detroit puede ser esa, porque la defensa de Detroit es muy permisible contra running backs. La semana pasada contra Cincinnati, en un duelo que pudiera ser similar para Indianapolis, Jonathan Taylor terminó como el octavo mejor running back.
CH.
¿Perdón?
CH, Jonathan Taylor la semana pasada no jugó.
Perdón, o sea, la semana pasada en la que jugó él.
En la que jugó contra Cincinnati. Okay.
Contra Cincinnati, me refiero a la última que jugó él. Sí, claro.
Ok, sí, no, lo tenemos rankeado como el running back 8, ¿no? O sea, como dicen, top 10, sin ningún tipo de problema, debería de dar puntos Jonathan Taylor. Ahora que llegó la semana de descanso, Chetito, ¿hay algún wide receiver que valga la pena por lo menos medio mirar u oler dentro de los Colts? Porque Detroit en teoría debería ser un buen macho para los wide receivers, pero puta.
Llevo casi las últimas 3 o 4 semanas hateando a todos los wide receivers de los Colts y no voy a cambiar esta semana. Al que tengo rankeado más alto y el que probablemente el único que utilizaría en una liga muy profunda es a T.Y. Hilton con cero emoción. De ahí en fuera, no, gracias. La verdad es que necesito ver algo que realmente me ponga en una situación en la que necesitara alinear a alguien de esa ofensiva aérea. Creo que la única opción que consideraría, ya no hablando de wide receivers, un poquito más estable, entre comillas, sería Trey Burton. Pero entre los wide receivers yo no me quiero meter ahorita con ese equipo. La verdad es, como tú lo dices, Adrián, Philip Rivers, pues no, Philip Rivers está en...
Ya
deja tú para temas fantasy. Como quarterback no está funcionando bien.
No, para el retiro, la verdad. Sí, no. Imagínense que Dallas quedara de último lugar, que no es una locura, y entonces Trevor Lawrence se va para los Cowboys y Dak Prescott va para Indianapolis. Eso sería increíble. ¿No? ¿Se imaginan ese mundo donde Dak Prescott es el quarterback de Indianapolis y Dallas consigue el primer pick y se lleva a Trevor Lawrence? Estaría interesante.
Adrián, ¿te poseyó el espíritu de Benjamín Candela?
¿No quieres agregar que Andrew Locke regrese del retiro también?
También estaría increíble que regresara Andrew Locke. O sea, la verdad me da mucho coraje con los Colts, porque creo que han hecho como organización un muy buen trabajo. Y entre el retiro de Andrew Locke, que les dio en la torre, cabrón, porque tienen una buena defensa, ¿no? O sea, creo que sus wide receivers, quitando a T.Y. Hilton, que como dijimos, ¿no? Es el que tenemos más alto y es el 44. Pero Zach Pascal, Paris Campbell, ¿no? ¿Cómo se llama el otro chavaco? O sea, tenía unos receptores.
Michael Pittman.
Michael Pittman, gracias. Uh-huh. Michael Pittman, o sea, tiene un core de receptores jóvenes que, la verdad, con un quarterback así decente, este equipo se vería contendiente a playoffs bien. No digo que no sea ahorita, tiene un récord positivo, pero se lo está sacando la defensa, ¿no? O sea, si este equipo tuviera una ofensiva que funcionara mejor, uf. Y yo creo que parte de la inoperatividad de Jonathan Taylor, o bueno, inoperatividad, ¿no? Claro. O sea, entre comillas, es por Philip Rivers no está, no, o sea, no está representando amenaza contra el Nada. Equipo contrario. Entonces, pues es con Jonathan Taylor, le va a todo el mundo encima. O sea, al final del día. Sí, dime, Chatito.
No, que yo, como lo dices, entre comillas, la inoperatividad de Jonathan Taylor, porque yo no lo veo como inoperatividad. Yo lo veo como un poquito de falta de volumen contra lo que yo me esperaba.
Sí.
Porque ha sido muy eficiente. O sea, sus yardas por acarreo están bastante superiores al promedio. Está teniendo una buena cantidad de targets, muchos más de los que yo esperaba, si le soy franco. Pero lo que sí me ha sacado un poco de onda es la utilización por tierra, ¿no? Dándole juego de parte de los Colts a Jordan Wilkins, dándole juego a Nyheim Hines. Entonces, eso me ha preocupado, entre comillas, de Jonathan Taylor, aunque sigo pensando que tiene un volumen suficiente que lo justifica para ser un running back uno bajito, ¿no? Ahí entra la línea de entre el 12-11 para el resto de la temporada. Perdón, güey, nada más quería hacer la aclaración de Jonathan Taylor.
Pero sí, la verdad que lástima, porque los Colts creo que con otro quarterback sí tendrían otra cara mucho más interesante. Pero bueno,
ahí tienen a un Jacoby Brissett.
Ay, ándale.
No va a pasar.
¿Le sorprendería que en algún punto de la temporada entrara Jacoby Brissett en lugar de Rivers?
Sí, mientras sigan ahí en la pelea por playoffs, no va a haber ningún cambio de quarterback.
Estoy de acuerdo.
No, más bien se puede dar un blockbuster trade, no sé.
Nah,
Matt Ryan, no la madre así, pero
no, tampoco lo veo, sinceramente.
Yo tampoco, pero bueno.
Veremos.
Porque además tiene un récord positivo. Perdón, o sea, además.
Perdón, pues que le echen una llamada a Miami.
A ver si no quieren a Fitzpatrick.
Ah, Fitzmagic, pues ahí sí estaría genial.
Ese sí pudiera ser interesante, para que veas. Y posible.
¿Sí?
Sí.
De acuerdo. Que digo, los Colts van 4-2, o sea, ahí van bien. Pero bueno, y como ya dijiste, Chato, a Trey Burton lo tenemos rankeado en el...
Trey Burton está en el 16. Ajá.
Entonces, puede ser una opción de streaming de tight end contra Detroit, aunque Detroit no ha sido malo contra el tight end hasta la semana pasada, porque no he checado el estatus de ahora. No había un tight end que le había superado 25 yardas por aire a Detroit en lo que iba de la temporada.
Hurst por bastante. Hurst tuvo 60
Hurst, yardas. Correcto. Entonces Hurst rompió esa tendencia. Pero antes de eso, no había un tight end que pasaba 25 yardas por aire, y creo que tenía un touchdown los tight ends en toda la temporada. Pero bueno, vamos con la defensa de Indianapolis, si es alineable, ¿no, Mau?
Sí, totalmente. Sí, sí.
O sea, la tenemos rankeada como la 14.
Sí, pero creo que sí está.
Está sesgada. La movió. Sí.
Sí, tampoco sesgada. Yo creo que es una opción top 12 en el peor de los casos, ¿no? Y más tomando en cuenta semanas de bye y lo que ustedes quieran, yo creo que la defensa de Indianapolis.
Yo la tengo como la defensa 6.
La defensa de Indianapolis es de lo mejor de la liga. De lo mejor de la liga. Y nunca ha estado fuera del top 15 en cuestiones
de fantasy
las 6 semanas que han estado activos.
De acuerdísimo. Vámonos ahora con Detroit, entendiendo lo que acabamos de decir de la defensa de Indianapolis. ¿Cómo vemos a el señor DeAndre Swift, que ha sido de las buenas noticias en esta segunda mitad, ¿no? O sea, ya lo vemos cada vez más siendo, pues no dueño, porque ahí Adrian Peterson todavía sigue, ¿no? Pero cada vez con más protagonismo, ¿no? En el partido pasado, ya DeAndre Swift fue el dueño en los snaps con el 45%, Adrian Peterson el 31% y Kerryon Johnson con el 23%. Entonces, ya DeAndre Swift ahora sí se convierte en alguien más interesante. Y contra Indianapolis lo tenemos rankeado como el running back 18. ¿Tú cómo lo ves, Mau? Lo tienes más altito.
Me encanta, ¿eh? Me gusta DeAndre Swift, lo he visto mucho más participativo, explosivo. Creo que en Detroit se han dado cuenta que DeAndre Swift debe tener una mayor participación y que Adrian Peterson, digo, a pesar de que fue, los acarreos lo dividieron 11 a 9, la realidad es que Swift debe apoderarse de cierta manera de este backfield con tranquilidad. Porque, a ver, Detroit, creo que aquí lo importante es, lo primero que dije, que se dieron cuenta que DeAndre Swift, o en qué tienen en DeAndre Swift, y que también se dieron cuenta en qué no tienen en Kerryon Johnson. Ningún toque en semana 7.
De acuerdo. Sí, no, Kerryon Johnson, para el olvido. ¿Tú, Chatito, algo que agregar de DeAndre Swift?
No, estoy completamente de acuerdo con Mau, y creo que es la misma conversación que hemos tenido desde de ese juego breakout que tuvo hace un par de semanas, cuando tuvo su carrera larga contra Jacksonville, cuando se vio más involucrado, cuando terminó como un running back como opción top 5 en esa semana, y la verdad es que por la sola posibilidad o probabilidad de ser utilizado por aire, es el running back a tener dentro de los Lions. Creo que es una muy buena alternativa de running back 2 medio para esta semana, sobre todo tomando en cuenta que tenemos varios equipos descansando. Entonces, DeAndre Swift esta semana me gusta mucho como un running back 2 sólido.
De acuerdo. Ahora que mencionas eso, para los que no saben o no se acuerdan, esta semana, olvídense, si alinean a David Johnson, a James Robinson, a Chase Edmonds o Antonio Gibson.
Kenyan Drake que está lesionado.
Kenyan Drake, si le alinean a algunos de estos jugadores, no van a recibir. Ahí sí le garantizamos que no van a tener puntos fantasy. Sí garantizo que no van a tener puntos fantasy. Entonces,
para nada.
Descansa Washington, Arizona, Jacksonville y Houston. Entonces, DeAndre Swift, porque hay corredores interesantes en estos equipos, se vuelve una opción incluso aún más interesante. Ahora vámonos del lado de los wide receivers, Chatito. Kenny Golladay lo tenemos dentro del top 10. Marvin Jones, ahora sí es verdad que, digo, confirmadísimo que lamentablemente el algoritmo murió. Marvin Jones ya es un fantasma, cabrón.
¿Qué pasó? El algoritmo murió, pero Marvin Jones resucitó, güey. Sí. O sea, el tema es que murió el algoritmo, pero Marvin
contra
Jones...
¿Contra quién, Chato?
Sí, no, evidentemente.
Esa defensa es levanta muertos.
Pero fíjense una cosa. Aquí ahorita podía empezar a cobrar algo de relevancia un nuevo algoritmo. Ya que nos lo dirá después. Pero a ver, juega en semana 7 Marvin Jones contra Atlanta y termina como opción en el top 36 de wide receivers, ¿no? Tiene su mejor partido de la temporada, salvo porque no anotó un touchdown, pero de todos modos tuvo 5 recepciones y 80 yardas. Semana 8 va contra Indianapolis y no creo que sea una alternativa. Semana 9 va contra Minnesota y sí vuelve a ser una alternativa. Entonces, va a ser un algoritmo corto, pero muere el algoritmo, como bien dices, de manera contundente, creo que muere el algoritmo, Adrián, pero sí resucitó un poquito de entre los muertos Marvin Jones.
Marvin Jones. De acuerdo. Digo, porque Kenny Golladay también tuvo un buen juego, ¿no? Que era parte del algoritmo. Kenny Golladay ahí está desde que llegó la lesión. Confiable, ¿no?
Mau. Todos los partidos sí. Dentro del top, perdón.
Del top 25, ¿no?
Sí.
Chato. Sólido, quizá no ha explotado a como hubiésemos querido o pensado.
Pero lo prefiero así, a que explote un partido de
Pumlode. Por supuesto, es que ha sido constante. Ha tenido o 100 yardas o un touchdown en cada uno de los 4 juegos en los que ha participado esta temporada.
Sí, creo que a Amari Cooper y Kenny Golladay han sido de los más constantes que antes pensábamos que no. Esta temporada ha sido esa grata sorpresa donde no te han dejado mal un partido, están siempre dentro de los top 25, top 24. Y yo prefiero eso a que me tire el partidazo de todos los puntos, ¿no?
Sí, pero claro, bueno, compras la seguridad.
Correcto. Marvin Jones lo tenemos como el wide receiver 45, así que ustedes sabrán, señores, si lo quieren poner como flex. Yo no me arriesgo. Vamos a hacer un carrusel con este señor a ver qué otro prefieren ustedes. A ver, Chatito, en el rango de Marvin Jones tenemos a T.Y. Hilton del otro lado de la cancha, a Traquan Smith, que no está jugando Emmanuel Sanders y probablemente tampoco Michael Thomas, o a Corey Davis, que va contra Cincinnati. ¿A quién prefiere, Chatito?
No, pues sí están feas las opciones, güey. Pero sí,
son los 40, cabrón.
Corey Davis, como ustedes saben, me gusta más que... que al consenso o que al a la mayoría de los analistas. Creo que esta temporada está teniendo actuaciones que me resultan, las veo más favorables que lo que ha hecho en otros años. En otros años ha desaparecido por rachas de 3, 4, 5 partidos de manera absoluta para después regresar con un partido de 2 touchdowns y 100 yardas, ¿no? Y a diferencia de esos otros años, creo que la existencia real de AJ Brown como una alternativa súper dominante por la que se tienen que preocupar los equipos, claro, y el mismo Jonnu Smith, ya sin contar a Derrick Henry, le ha abierto ciertos caminos a Corey Davis, quien no se ha visto tan, no ha tenido un piso tan bajo o tan inexistente como en otras temporadas. De los que tú dices, me quedo con Corey Davis y para mí no está ni cerca.
¿Tú, Mau?
Salvo Corey Davis, todas las demás opciones dan más miedo que ver un maratón de Freddy Krueger en 31 de octubre.
Freddy Krueger con Jason, ¿no?
Sí, pesadilla en la calle del infierno.
Esa fue muy mala, la de Freddy Krueger contra Jason.
Freddy sí, contra Jason.
Fue como malito, un churrazo. Pero la de pesadilla en la calle del infierno, buenazas.
¿Tú eres fan de las películas de terror, Mau?
Sí, fíjate que... Sí, me gustan más las paranormales, de monstruos, aliens, de ese tipo de cosas, de fantasmas y demás, que del tipo sanguinario, psycho, así, exactamente, sí.
¿Tú, Chatito? ¿Eres fan de las películas de terror?
No fan precisamente, hay algunas que me gustan, pero sí tengo a alguien en casa que, bueno... Obsesión es poco por el terror. Entonces,
¿en serio?
Entonces, bien, generalmente lo que sucede en esos casos es que yo me voy a grabar un podcast con mis amigos.
Claro.
Y ella aprovecha para ver todas las películas de terror posibles.
Exactamente.
Bien.
Sí, yo no soy muy fan de las películas de terror tampoco. Creo que hay algunas que sí son muy buenas. O sea, creo que yo considero que Alien, el octavo pasajero, es una película de terror. Pero es buenísima Alien, y Los Otros son mis dos películas de terror favoritas.
También es buena, sí.
Pero bueno, vamos, seguimos con la temática de Halloween, con los partidos que vienen, porque después de que Detroit va a verse con Indianapolis, bueno, ya hablamos de... Y hablamos, perdón, casi se nos pasaba
Mr.
señor
Hawkinson.
TJ Hawkinson, que pues le ganó el partido a los Lions de último, literal, de último segundo. A TJ Hawkinson lo tenemos como el tight end 7 esta semana. Creo que ha sido una temporada decente TJ Hawkinson, top 12 hasta ahorita lo que va de fantasy. Pues bien, ¿no, Mau?
Sí, por supuesto que sí. TJ Hawkinson ya tiene, en todos sus partidos ha tenido por lo menos un touchdown o al menos 50 yardas. Y esa constancia en la situación de los tight ends, como han estado en esta temporada, es oro molido.
De acuerdísimo.
Sí, es como el Amari Cooper de esta temporada de los Titans. TJ Hawkinson ha sido de lo más constante que te puedes encontrar en la posición este año. Y de eso se agradece.
Claro.
Mucho. Vamos a hacer un carrusel para esta semana. ¿A quién prefiere, Mau? ¿A TJ Hawkinson contra Indianapolis? ¿A Jonnu Smith contra Cincinnati o a Jared Cook sin Michael Thomas, sin Emmanuel Sanders, contra Chicago?
Prefiero a Jonnu Smith, pero por una nada sobre TJ Hawkinson.
¿Tú, Chatito?
Yo a Hawkinson por una nada sobre Jonnu Smith.
Yo prefiero a Jonnu Smith por dos lugares que a TJ Hawkinson.
Por dos nadas.
Vámonos entonces con el siguiente partido. El siguiente partido... Creo yo, espero yo, que sea de bonanza fantasy. Vamos a ver cómo viene la defensa de Green Bay, que es medio esquizofrénica, medio bipolar. Minnesota recibe a Green Bay. Obviamente el favorito es Green Bay. En la línea está alta, 54.5 puntos. Entonces una línea bastante interesante. Davante Adams, ¿a qué hablamos? Hello. Gracias, Davante, por ser increíble. Creo que Aaron Rodgers otra vez le vuelve a tocar un equipo donde lo ponemos pues bastante altito. Aaron Rodgers lo tenemos dentro del top 5, si no me equivoco.
En el 2.
Uh-huh. Ah, sí, como el quarterback 2. Está Patrick Mahomes en el 1 y Aaron Rodgers en el 2. Así de alto tenemos Aaron Rodgers contra Minnesota, que además le encanta a Aaron Rodgers estos partidos con archienemigos, ¿no? Entonces, a mí le tengo ganas de ver este partido. Y bueno, y Aaron Jones debería de jugar, digo, tenemos que ver el reporte de noticias, pero la semana pasada estuvo a puntito de jugar. Nosotros lo estamos considerando, bueno, por lo menos yo lo estoy considerando que va a jugar, y creo que todos lo estamos rankeando como si fuera a jugar, pues obviamente Aaron Jones dentro del top 10, como acostumbra. Mau, ahora que regresa Aaron Jones, Jamal Williams contra los Minnesota Vikings, ¿tiene sentido ponerlo por lo menos como un flex?
Dependiendo de las opciones, pero sí, creo que puede ser una buena opción de flex, creo que sin mucho potencial, previo al juego de semana 7 en el que se convierte en caballo de batalla ante la ausencia de Aaron Jones, estaba promediando alrededor de 5 o 6 toques por juego, pero también muy utilizado, perdón, acarreos por juego, pero también utilizado en situaciones aéreas. Así que con esos 8 o 10 toques que pueda tener, puede ser productivo contra Minnesota.
Sí, lo tenemos rankeado en el 29. A ver, Chatito, adelante.
Sí. 20, y creo que coincido contigo, Mau. Es una alternativa de flex por esta semana. Yo quería preguntar, ¿hay un tal AJ Dillon aquí en el roster de los Packers? ¿Saben quién es ese güey?
Es un güey con unos muslos, cabrón, así como si fuera de pollo de Kentucky Fried Chicken.
Ah, entonces ya ha dado muchos puntos fantasy.
Muchísimos.
Me decepcionó totalmente Matt LaFleur. Pensé que lo iba a utilizar en mucha mayor medida la semana pasada de lo que lo utilizaron. Termina con 5 toques solamente y 11 yardas, pero...
¿Será por eso, Mau?
No lo sé. Creo, a ver, también era el primer juego en el que realmente podías utilizar a AJ Dillon bien, ¿me explico? O sea, también es un jugador, o estos jugadores como corredores novatos, tienen que entrar en ritmo. Y si no les das los snaps, si no les das los toques, es complicado que tomen ese ritmo. Lo hemos visto con Antonio Gibson, lo hemos visto con DeAndre Swift. Así que justo eso esperaba, que poder ver a AJ Dillon y ver qué podía traer a la mesa después de que los Packers lo seleccionaron tan alto y apostaron tan fuerte por él.
Una de las teorías que hablábamos al principio de temporada, perdón, chetito de la palabra.
Sí.
Era que AJ Dillon era como que había que ver qué tenía, pero... viendo si renovaban a Aaron Jones o no.
Claro.
Yo opino igual que tú, creo que tienen que darle juego a AJ Dillon para saber si van a renovar a Aaron Jones o no, porque si no, va a estar difícil. Ahora sí, Chatito, adelante.
Era algo mucho en esa línea, precisamente. Creo que AJ Dillon podrá tener un rol el año que entra. No creo que los Packers se vayan a quedar tanto a Aaron Jones como a Jamal Williams, que termina sus contratos. Entonces, podrá jugar o tener un poco más de involucramiento en la ofensiva con el que se quede de ellos dos, ¿no? Y ya ser más parte de un comité bilateral que uno tripartita, que uno de tres cabezas, para hablar más, son de monstruos.
Estamos de acuerdo, pero bueno, AJ Dillon obviamente no es opción ni contra Minnesota. Aparte de Davante Adams, que seguro lo tenemos como puede recibir uno, en efecto, unánimemente, aparte de Davante Adams, pues Marqués Valdés-Scantling, nada. Allen Lazard sigue lesionado. Entonces, no hay ningún wide receiver que valga la pena en Green Bay que no se apellide Adams. Ahora sí, Chatito, con el Tonayan. ¿Qué hacemos con el Tonayan?
Lo mismo que con todos los otros tight ends. Contra Minnesota lo alineas y ya. Sin tanta emoción, esperando que tenga... un partido que se parezca a sus partidos donde estaba anotando y donde tenía 3 touchdowns, pero nada más emocionante que eso con el Tonayan. Sí, es alineable y yo creo que es alguien que puede alinear todas las semanas, ¿no? Alinear todas las semanas y...
Sí, tiene un techo interesante.
Sí, pero ¿qué tan repetible ves un techo de 3 touchdowns en una semana?
Nunca.
No, imposible.
No va a que acordamos que no estaba en ese partido, además no estaba
Davante, correcto.
Davante Adams,
sí.
¿No?
Sí. Sí, no, yo veo a Robert Tonyan más como, digo, para la manada que no sabe quién es Tonyan, es Robert Tonyan, Tyrant de Green Bay.
Yo creo que sí pudieron descifrar el código.
Yo
güey,
también, pero por si acaso. Por si acaso estaban buscando la aplicación Tonyan, ¿dónde está, güey? Yo no consigo, es Robert Tonyan, señores. Pero bueno, creo que su upside del touchdown desaparece porque Davante Adams es la opción favorita de Aaron Rodgers, pero para jugadas y mover las cadenas, y digo, puede ser una opción por la por lo flaco que están las opciones para Aaron Rodgers. Pero como dice Chato, nada electrizante, lo tenemos como el Tyrant 13, así que no se vuelvan locos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Oye, más rumorología, ya supongo que... A ver, Golden Tate y AJ Green suenan...
También
suenan
para
Green Bay.
¿Suenan para Lambeau Field?
Sí, suenan para Lambeau Field.
Ay, ¿pero por qué?
¿Y no, don't shoot the messenger, cabrones.
Yo no es contra ti.
Ya sé. Golden Tate yo no lo veo, o sea, creo que AJ Green sería algo de mucho más valor por el quarterback que tiene, y al estar jugando del otro lado de Davante Adams le puede abrir unos caminos muy interesantes, ¿no? Pero suena por ahí también.
Vamos a ver. AJ Green últimamente se ha visto mejor, eso sí es una realidad. Green Bay lo tenemos como la defensa 3, así que creo que es una de las opciones de streamings esta semana contra Minnesota, aunque la verdad con la línea que están poniendo ahí, espero que todos los 55 puntos sean de Green Bay, pero si eso es así, entonces las opciones de Dalvin Cook y de Stephon Diggs no se ven tan bonitas, cosa que no lo tenemos así proyectado, ¿no? A Dalvin Cook lo tenemos proyectado como running back 4 en consenso, y obviamente lo vamos a poner a alinear. Alexander Mattison, una vez que entra Dalvin Cook, regresa a su estatus de handcuff inutilizable. ¿Estamos de acuerdo, Mau?
Sí, pero yo no lo soltaría, por ahí una de las grandes incógnitas entre quienes lo tienen será si lo sueltan o no. Yo lo guardaría, pero sí es inutilizable.
Sí, no, pero ya teniendo a Dalvin Cook, tienes tu póliza seguro. Nunca vas a entrar a Dalvin Cook. No lo suelten. Si tienen a Mattison como póliza seguro de Dalvin Cook, no lo tiren. Y Adam Thielen, pues lo tenemos como el wide receiver 7. O sea, también es otra opción donde, pues la verdad que, digo, si no fuera por lo que está haciendo Joe Burrow y Herbert, pues tenemos un Justin Jefferson que se está peleando ahí el rookie del año, ¿no? Lo tenemos rankeado como el wide receiver 15 en consenso y Adam Thielen de 7. Estos son dos receptores que pueden tener en su equipo. ¿Cómo ves tú el matchup contra Green Bay y los receptores, Chatito?
¿Será lo más alto que tengamos rankeado en el año a Justin Jefferson ahorita en el wide receiver 15? ¿O creen que en alguna circunstancia lo vamos a poder poner un poquito más arriba?
Chance lo podemos poner más arriba cuando se lesione Adam Thielen.
Claro que sí, por supuesto. Semana 11 contra Dallas.
Contra Dallas, ajá.
Ah, pues sí. Serán los dos top 10.
No lo dudes.
Podría ser. Pero tendría que también suceder que la ofensiva de Dallas para esas alturas ya estuviera funcionando otra vez.
Pero como está funcionando ahorita, pues sí. Kirk Cousins, stream de la semana, y Adam Thielen y Justin Jefferson, top 10 los dos.
Bien, yo ahí, por ejemplo, ahí yo tal vez pondría más arriba a Alexander Mattison. O sea, me inclinaría más al lado de los running backs.
Claro, que se van a comer el reloj, ¿no?
Sí.
Claro.
Puede ser. Pero bueno, para esta semana contra Green Bay, ahí están. Entonces, ambos con receptores todo de Minnesota son
super opciones.
Ajá, con Toño y su banda. Y el señor Irv Smith, que antes del descanso venía bien, pues ya está bastante más bajito. Lo tenemos como el Tyrant 22. Yo sí lo tengo un poquito más alto, como el 16. Pero como hemos hablado, del Tyrant 7 al Tyrant 20 son nada la diferencia. O sea, es casi como... Pues poner a Irv Smith y poner a Mike Gesicki contra los Rams, no hay mucha diferencia, aunque pueden haber 10 lugares de diferencia en el ranking. Yo no veo tanta diferencia entre ellos, ¿no? Pero bueno, no utilicen a Irv Smith esta semana, y la defensa de Minnesota, pues obviamente corran de ella. Si nunca la han usado contra Aaron Rodgers, pues menos. ¿Algo que agregar de este partido? Nos seguimos por el siguiente, Chatito.
Yo creo que ya estamos con este partido. Vámonos.
¿Ya, Mau? Vámonos para el siguiente.
¿Listo? Vámonos al que sigue.
Listo, vámonos para el que sigue. Chicago recibe a los Saints. Ambos equipos como medio dudosos, ¿no? Estos son dos equipos que tienen récord positivos que no parecieran tener el récord que son por lo que le ha tocado. Más Chicago que New Orleans. New Orleans le ganó un partido a Tampa. ¿No? New Orleans, digo, el problema han sido los jugadores, pero Chicago... La verdad, en el Monday Night, mucha pena contra unos Rams que los hicieron ver muy mal. Pero bueno, ahora van a recibir a New Orleans, un New Orleans sin Michael Thomas, un New Orleans sin Emmanuel Sanders. Entonces puede ser algo interesante por ahí. New Orleans es favorito por 4 puntos. Este partido es la línea más baja de toda la semana. 44 puntos. Yo creo que tanto la defensa de New Orleans como la de Chicago son opciones. ¿Cómo ven ustedes eso, Mau? Las defensas. Vamos a empezar por ahí.
Las defensas creo que sí pueden ser opciones. Como bien mencionas, creo que mejor la de New Orleans que la de Chicago por obvias razones en la posición de quarterback.
Yo te juré que después de que Nick Foles tenía 2 intercepciones, dije, puta, aquí ya van a meter a Trubisky otra vez, cabrón. Yo estuve a punto de tuitearle, así, señores, no se extrañen si Trubisky regresa a terminar el partido, pero bueno, no fue así. Ok, entonces, de las defensas, como dijimos, los dos son opciones. De quarterbacks, ninguna es opción. Tenemos a Drew Brees como el quarterback 20, y qué te decirte, Nick Foles, lo tenemos como el 20.
Entonces, ¿será la vez que más bajo vamos a tener a Drew Brees en todo el año?
No, cuando se enfrente contra Tampa otra vez, probablemente lo tengamos en esos lugares. Sí, hay que ver si está Michael Thomas jugando.
Estas 2 semanas van a ser Tampa las más Bay, complicadas.
San Francisco.
Sí, San Drew Francisco Brees. A mí no me asusta tanto, pero sí, Chicago y Tampa.
Claro.
Pero después duro. Atlanta, Denver, Atlanta.
Yeah. Sí, ahí sí. Y esperemos a Michael Thomas, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, obviamente Alvin Kamara, con quien juegue, lo vas a poner a jugar. Lo tenemos como running back 2. ¿Para qué discutimos Alvin Kamara? Pero sí podemos discutir, chatito, Latavius Murray. ¿Cómo lo ves para esta semana?
Utilizable como un flex, como para mí es prácticamente todas las semanas. Uh-huh. Es el líder en acarreos de la ofensiva de los Saints, entonces creo que eso no es algo a decir. Bueno, ha sido el líder en las últimas semanas, no es el líder absoluto, pero tiene un rol ahí por tierra. El tema es que va contra la defensa de Chicago. Por las semanas de bye, yo creo que sí lo utilizaría como un flex, sin muy altas expectativas, si no lograra llevarme a jugadores en el waiver wire, tipo Carlos Hyde, tipo Chase Edmonds, si todavía estuviera disponible en mi liga, creo que es alguien que utilizaría, pero no, tampoco creas que me entusiasma mucho.
Vamos a hacer un carrusel con Latavius Murray, que es en los terrenos de un carrusel de educación flexual, ¿no? Porque estamos hablando de terrenos de flex. A ver, Mau, ¿a quién prefieres alinear tú? ¿A Latavius Murray, que va contra Chicago, a Damian Harris, que va contra Buffalo, o a J.K. Dobbins, que va contra Pittsburgh?
Si no juega Mark Ingram, voy con J.K. Dobbins, a pesar de ir contra Pittsburgh.
Ok, chatito, ¿tú?
Yo también. ¿Cuál fue la otra opción? Me dijiste un wide receiver, ¿no?
No, te dije 3 running backs. Damian Harris, Latavius Murray y J.K. Dobbins.
Yo también. Dobbins, luego Murray y al último de todos a Damian Harris.
Yo también voy iguanas. Ok, entonces ahí tenemos a Latavius Murray como un flex, que creo que es más interesante en ligas estándar, pero en PPR lo tenemos como el 30. Ay, ahora vamos a hablar de los wide receivers de New Orleans, si es que hay algo que pueda hacerse ahí.
No hay. Next. Ya.
Ya, sí.
Ni siquiera si Marqués Callaway está activo.
Pues es que, o sea,
preferiría no planear mi semana en torno a que Marqués Callaway esté activo o no.
Porque en una de esas no es Marqués Callaway, es Deontay Harris o ahora sí Tre'Quan Smith. Muy, muy complicado de predecir con las opciones que va a tener Drew Brees.
Ah, yo sí me arriesgaría con Marqués Callaway. Digo, me arriesgaría. Línea, o sea, lo tendría como mi wide receiver 3 bajo 4. Entonces, entre los 40 y tantos. 40, mi wide receiver 45, por ahí debería estar. Pues es que fueron en los últimos 2 partidos, es el líder de targets por mucho, ¿no? 10 y 6 targets. Uh-huh. En los últimos 2 partidos, 8 recepciones, 75 yardas. Y es Callaway con, perdón, fueron 10 targets para 6 recepciones. Y en los últimos 2 partidos han sido 10 targets para Callaway, 8 para Kamara, 5 para Harris, 4 para Cook y 4 para Tre'Quan Smith. Entonces, claro.
Tú sí te arriesgarías.
Como yo sí me arriesgaría como un flex.
Un wide receiver 4. Un flex ahí.
Ajá. Para valientes, ¿eh?
Sí, para valientes.
Para valientes totalmente. Pero bueno, como no creo que vaya a jugar, tengo más alto a Tre'Quan Smith y lo tengo como el 43. Está en el 46 consenso. Entonces, nada que ver con los wide receivers de New Orleans y los tight ends. Yo creo que Jared Cook, pues como estábamos hablando hace rato, está en esa nebulosa, ¿no? Pero bueno, lo tenemos por lo menos dentro del top 10. Creo que, digo, 4 targets. Tampoco es que haya sido usado en ausencia de Michael Thomas y Manuel Sanders, pero pudiera ser la opción más interesante, ¿no, Mau?
Sí, de las opciones aéreas de los Saints, creo que Jared Cook es la más interesante.
Digo, después de Camara, ¿no?
Sí, bueno, obviamente, sí. Y lo que tiene Jared Cook es ese potencial para anotar touchdowns, ¿no? Ya son 2 juegos consecutivos con touchdown. No tiene el volumen que estaba teniendo el año pasado, lo cual sí es de llamar la atención, pero ahí está, siendo productivo. Y como hemos dicho, el rango de diferencia en este rango, perdón, de tight ends, pues es realmente absolutamente nada y es, de verdad, prender la veladora para el touchdown.
Sí,
totalmente. Eso es lo que te salva la semana.
De acuerdo.
Totalmente.
Bueno, si nos estábamos quejando de este equipo...
Pues no, el único wide receiver alineable de este encuentro es Allen Robinson.
Ahí pensé que iba a decir Alvin Kamara.
No.
Sí, Allen Robinson que salió tocado, claro, ¿no? Salió lesionado. Sí,
con una posible conmoción en los minutos finales del partido del Monday Night. Salió ahí con, se llevó un buen mandrake, entonces hay que monitorear esa situación, pero yo creo que es el único wide receiver real que yo alinearía esta semana.
Sí, a Allen Robinson lo tenemos como wide receiver 13, entonces obviamente es otro que ha sido confiable semana a semana, y si está bien, lo vamos a poner. David Montgomery, Mau, que estábamos hablando de él en el waivers. ¿Qué hacer con David Montgomery?
Donde más duele. Alinearlo por volumen meramente. No, no hay de otra. La realidad es que no es efectivo. David Montgomery le está costando trabajo encontrar huecos, poder producir. Es decir, no te va a dar probablemente más de 60, 70 yardas, pero con los toques que está teniendo, alrededor de 18, 20 y tantos toques por juego, imposible no tenerlo por lo menos como un running back 2 bajo.
¿Tú estás de acuerdo, Chatito?
Sí, para mí la verdad es que David Montgomery es el David Montgomery que me esperaba.
Okay.
A base de puro volumen, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí esperaba que tuviera un poquito más de eficiencia, pero el volumen por tierra lo está teniendo. Nunca me esperé que tuviera el volumen aéreo, eso sí. Entonces, para mí es una versión mejorada del David Montgomery que me esperaba.
Para mí se ha sido una decepción, Chato.
¿Sí?
Es el 12º corredor en acarreos, el 5º en targets y es el running back 27 en puntos fantasy por juego.
En ese sentido estoy brutal. De acuerdo, Mau. Sí, o sea, su eficiencia ha sido infame y en eso estoy de acuerdo. Pero el tema es que lo estoy tratando más de ver como lo veía al principio de la temporada, en el que yo lo consideraba volumen que podía tener. Como el último de los running backs que podían estar en la discusión de un running back 2 bajo o una alternativa de flex utilizable semana a semana. Sí es decepcionante lo que ha hecho con el volumen que tiene, sin duda, pero el volumen, pues por lo menos, como tú dices, a base de puro volumen sigue ahí medio todavía dando sus patadas de ahogado.
Sí, sí.
Es que sí. Yo no creo que, digo, no le veo mucho futuro, la verdad, Montgomery, si sigue teniendo esa efectividad. Pero bueno, lo vamos a poner a jugar, ¿no?
Claro, sí, no hay de otra.
No hay de otra. Y no hay otro running back que vamos a poner a jugar en este partido. Y nada más por el morbo, para no dejar pasar, el señor Jimmy Graham lo tenemos como el tight end 15. Yo siendo el más bajo como el tight end 18. La verdad que contra New Orleans no me encanta la idea de Jimmy Graham, pero bueno, es una opción ahí de flex riesgosa de lo que acabamos de hablar de todos los tight ends de esos rangos. ¿Algo más que quieran agregar a este partido? Nos vamos al siguiente, señores.
Vámonos al que sigue.
Ya, dándole.
Bueno, este sí va a estar bueno. San Francisco va a Seattle, un partido que están pronosticando 54 puntos y que Seattle es favorito por ser home club, pero lo tienen muy cerquita el score. Me encantó el partido de Arizona contra Seattle. Creo que fue uno de los partidos que más disfruté el fin de semana, porque además Arizona le supo ganar bien a Seattle. Creo que hubieron ahí errores, pero estuvo muy bueno y ya por lo menos se mostró vulnerable Seattle. Si Seattle no mejora su defensa, no la va a tener tan fácil en seguir avanzando en playoffs, ¿no? Creo que tienen un serio problema ahí con la defensa, pero eso es buenísimo para el fantasy, ¿no? Porque a San Francisco, lamentablemente con Divo Samuel fuera, pues creo que George Kittle se convierte en el tight end 2, que siempre vamos a tener a Travis Kelce primero. ¿Y qué hacer, Chato, con los corredores de San Pancho? Cuenta.
La discusión de cada semana. A ver quién llega ahí a rifar el físico y ser algo relevante en fantasy. Yo me iría por Jamichael Hasty para esta semana. Lo platicamos también hace ratito en los waivers. Creo que se vio muy bien desde la salida de Jeffrey Wilson por su lesión. Está corriendo con mucha más potencia y con mucho más furia que Jake McKinnon. A mí Jake McKinnon, creo que el potencial que presenta no tiene nada que ver con la fuerza y con ser un running back que ataque los huecos de manera muy incisiva, ¿no? Uh-huh. Y se ha visto en las últimas tres semanas mermado ese desempeño, aun cuando parecía que debería ser el líder del backfield. Ya Michael Hasty, por lo que demostró en contra de los Pats, creo, no lo garantizo, creo que es el running back a tener en los 49ers para esta semana, pero pues, no me sorprendería que sucediera otra cosa de nuevo, algo que nos sacara de nuestras casillas gracias a Kyle Shanahan. Dentro de todo lo bueno para cuestiones de fantasy es que todavía no se vislumbra que Tevin Coleman regrese para el partido de esta semana. Entonces, entre esos dos, yo me voy por Hasty, aunque creo que los dos pueden llegar a ser utilizables como un flex.
Va, ¿tú, Mau?
Estoy de acuerdo con Chato. Me gusta Jamichael Hasty para esta semana.
Muy bien, pues sí, yo también. Yo, como lo dije en el waivers, yo nada más agarraría a Tevin Coleman como un stash, no lo pondría a jugar esta semana, pero agárrenlo ahí, no vaya a ser que lo empiece a utilizar más Shanahan, lo ha hecho antes. Y digo, como tú dijiste, Chato, es el corredor que peor se ha visto de los Niners esta temporada, pero no me extrañaría que Shanahan lo empezara a usar más de aquí en adelante. Ok, Jimmy Garoppolo a mí se me hace una opción interesante. Digo que no sé a quién chingados le va a pasar. Debe ser a Brandon Ayuk. A ver, ¿cómo tenemos a Ayuk? Ayuk puede ser una opción interesante también.
Deberá de serlo. Sí,
debería serlo.
Lo tenemos como el wide receiver 24, correcto.
Ahí está.
Entonces, Brandon Ayuk es alguien que está...
Con tres pues
va a ser utilizado. Ajá, sí, claro.
Los números de lo que ha permitido Seattle por aire, de verdad es ridículo. 1,681 yardas, 10 touchdowns.
A wide receivers, ¿no?
A wide receivers solamente.
A wide receivers.
Sí, no.
Nunca antes visto. Bueno, yo no recuerdo haber visto algo así de...
Que es probable que pueda regresar Jamal Adams, a lo mejor, pero ni así, ¿eh? O sea,
nah, pero cuando está Jamal Adams, tampoco.
Brandon Ayuk creo que es ese jugador que no lo colocamos tan alto en rankings, por quizá la situación en general de San Francisco.
Sí, pero puede terminar con un partidazo.
Que tiene además un piso bastante estable.
Sí. Y la otra también es... ¿a quién más? O sea, la neta, no. Es Brandon Ayuk y George Kittle y ya. Y van a tener que pasar la pelota, porque lo que sí es casi garantizado es que Russell Wilson les va a anotar. O sea, Seattle anota puntos, ¿no? O sea, el punto que tenemos rankeado a DK Metcalf como el wide receiver 4 y a Tyler Lockett como el 9. Entonces, va a tener que San Francisco lanzar la bola. En papel pudiera ser interesante Jimmy G como streamer. La verdad no lo tenemos así. Yo lo tengo en el 22, lo tenemos en el 24 rankeados todos. ¿Por qué lo tenemos así, Chatito? ¿Por una cuestión de armas? ¿Porque no confiamos en Jimmy G? ¿Porque van a correr la pelota? ¿Por qué Jimmy G tan bajo? Cuéntame.
Yo, mira, fuera de todo eso, que sí, todas las cosas que dices son motivos, pero para mí simplemente hay 21 alternativas mejores que Jimmy G para utilizar. La ¿qué? Verdad, no hay... A ver, la línea ofensiva está parchada. Las mejores opciones de running back y de wide receiver de San Francisco no están en el terreno. No creo que entre Brandon Ayuk y George Kittle puedan necesariamente compensar la pérdida de Deebo Samuel y Raheem Mostert. Entonces, aunque sí todo se prestaría o todo se presentaría para que tuviera que ponerle puntos al marcador Jimmy G, no me encanta como opción fantasy esta semana, la verdad.
Ok. ¿Tú, Mau? ¿Opinas igual?
Sí, opino igual.
Sí, yo también. Es así, lamentablemente. Pero bueno, ya hablamos de DK Metcalf y de Tyler Lockett como dos opciones. Y al señor Carlitos Hyde, entendiendo que Chris Carson no vaya a jugar, pues se convierte en opción, ¿no? Y como tenemos a Carlitos Hyde en consenso como el running back 25, ¿no? Todos lo tenemos ahí, Mau y Chato en 29, yo en 23, Jack en 21. Pero bueno, Carlitos Hyde va a ser utilizado si Chris Carson, o Carlitos Hyde debería ser la opción principal en Seattle, si es que Chris Carson no juega. Yo entiendo, digo, y aquí volvemos a lo mismo, van a ser unos puntos o más o menos. No se extrañen del uso de DJ Dallas. No se extrañen del uso de Travis Homer en este partido, pero debería ser Carlitos Hyde el principal. ¿Estás de acuerdo, Mau?
Sí, debería de serlo. Mira, ahorita que estábamos comparando jugadores, probablemente David Montgomery, la mejor comparación sea Carlos Hyde. Por volumen y por inefectivo. Y por atleticismo. Puede ser una calca uno del otro. Y Carlos Hyde el año pasado fue altamente ineficiente. Fue opción fantasy por volumen. Si logra tener ese volumen contra Seattle esta semana contra San Francisco, pues sí, es una opción de running back 2, pero nada que te emocione como para decir, uy, con Carlos Hyde voy a ganar mi semana, no.
Concuerdo.
De acuerdo.
Sí, de acuerdo. Sin emoción.
Sí.
Sí,
sin volver emoción. Pero, digo.
Prefiero a Michael Hasty para acabar pronto.
Le ves más upside, ¿no?
Sí, por supuesto, mucho más upside. Claro, de explotar, de poder ser productivo, de jugadas grandes, sí.
Yo también estoy de acuerdo con eso.
Va, perfecto. La defensa de Seattle no se alinea y
ninguna,
la de San Francisco tampoco.
Ninguna, o sea, ni por situaciones diferentes, pero ninguna, ni por error.
Mira, la de Seattle, yo creo que la única ocasión en la que yo pudiera pensar tenerlo en mi equipo contra los Jets, si es que alguna vez se da eso.
Claro, contra Dallas, si la pasa Dinucci.
Me lo dudo, no, quién sabe.
De acuerdo.
Sí, contra los Jets, semana 14, si te estás ahí muy necesitado, si puedes utilizar al Seattle. Y quién sabe, si ya regresó, llama a la Adam, sí.
Está cabrón. Bueno, no lo vamos a usar. Russell Wilson, exacto. Quarterback 3, nada más por si tenían el morbo, que obviamente a Russell Wilson lo vas a poner a jugar todas las semanas. Vámonos entonces con el siguiente partido. Duelazo divisional para quedarse con el liderato de la división. Yo creo que sí, el que gane este partido se queda con el liderato de la división. Dallas visita a Filadelfia. Qué locura de división. Dallas, qué locura de equipo. De lo sublime a lo ridículo. Al principio de la temporada podíamos estar hablando de que Dallas era contendiente, llegar lejos, ¿no? Ya con todas sus piezas, con todas las armas, y ahorita Dallas es una mueca, una burla de lo que empezó. Va a estar muy cabrón, al punto que Filadelfia la tenemos como top 5 dentro de las defensas. ¿Me equivoco?
Sí, top 5 es la 4.
Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? La van a pasar de Nucci, porque así se llama el quarterback, y la van a pasar de noche muy feo. El único, o los dos únicos que yo, y así no dicen nuestros rankings, que estaríamos dispuestos a ponerlos, Es así que Elliot, que creo que sigue estando, digo, yo lo puse en 9, la verdad. Pero sigue estando ahí dentro del top 10, está como el running back 5, yo teniéndolo más bajo como el running back 9. Yo creo que Todd Gurley contra Carolina puede tener un mejor juego que Zeke Elliott, y Jonathan Taylor contra Detroit puede tener un mejor juego que Zeke Elliott. Pero Zeke Elliott lo va a poner a jugar. Y el otro es Amari Cooper, que veníamos hablando de Amari Cooper. Ahora sí, lo tiramos bien abajo a Amari Cooper, y creo que bien hecho. Lo tiramos como el wide receiver 18, o sea que Amari Cooper, de ser un wide receiver 1, o bueno, un wide receiver confiable, pues ahorita se tambalea un poco porque DiNucci le lanza la pelota, pero yo creo que es el wide receiver en el que debería de confiar este quarterback. ¿Alguno de ustedes dos se arriesgaría con alguien que no sea Amari Cooper o Zeke Elliott para este partido? ¿Mau?
No, yo con ninguno. Y perdón, voy a desviar un poco la conversación. Me quiero regresar a Zeke Elliott. Uh-huh. Menciónenme, los voy a retar a que me mencionen un jugador elegido en primera ronda en un draft de fantasy que sea seguro y que no se llame Alvin Kamara. Gracias.
Clyde Edwards-Helaire.
Running back, dijiste, o jugador.
¿Seguro? Jugador. Seguro. O sea, que te haya dado seguridad. Y sí, claro, incluye lesiones, incluye todo. O sea, incluyendo lesiones, ¿eh?
El único pick bueno a ese nivel fuera de Alvin Kamara ha sido Derrick Henry.
Y Derrick Henry, correcto.
Exacto. Punto. Párenle de contar. Así de triste ha sido la primera ronda del draft, de los jugadores elegidos en primera ronda del draft de fantasy.
Porque así, sí, está cañón. Así, ¿sí? Haciendo la reconstrucción, pues que McCaffrey, lesionado. Saquon, claro. Lesionado. Uh-huh. Zeke, decepcionando. Decepcionando, ¿no?
Y preocupante lo de Zeke las últimas dos semanas.
Oye, Tony, es que Tony Pollard
ha tenido 37% de los toques y el 35% de snaps. ¿En qué momento esto se convirtió en un ataque terrestre por comité?
Sí.
Porque eso es. O sea, la distribución es 60-40. Sí,
exacto. Vamos a ver si esto continúa una tendencia, ¿no? Yo creo que el partido contra Filadelfia van dos, exacto. Van dos. Y ahorita va Filadelfia, después Pittsburgh, que no me suena como un partido como para que Zeke regrese a la senda del bien. Y después uh-huh. El bye. Entonces, veamos qué sucede. Porque la verdad es que esa ofensiva, si se ve, ¿no?, demacrada, deplorable, horrorosa.
Terrorífica. Zombie.
O sea, zombie. Muerta. Está muerta esta ofensiva.
Sí, ni siquiera zombie, güey. Porque zombie por lo menos camina y asusta, cabrón. Estos güeyes. Estos güeyes ni eso, güey.
Sí. tienes toda la razón.
Mucho tiene que ver con la línea ofensiva, pero el cambio radical sabemos perfectamente de dónde se dio, ¿no? En esa ofensiva.
Entonces, Dakota Prescott.
Dakota, exactamente.
¡Wow! Ni hablar.
¿Quién más estaba yendo en ronda 1? Pick 5, Dalvin Cook.
Dalvin Cook puede ser otro confiable. Digo, se lesionó, pero...
Con lesión, pero sí ha sido confiable, claro.
Sí, o sea, sí. Pensando en los que no han tenido ni un pero en lo que va del año, solo están Kamara y Derrick Henry.
Y Derrick Henry, sus números en las primeras dos semanas tampoco fueron muy brillantes, que digamos, ¿eh?
No, pero digo, todas ha terminado top 15, salvo la segunda. Entonces...
Exacto.
No. O sea, ha sido un panorama desolador.
Sí, divertido.
Divertidísimo. Eso que ni no, qué. Divertido sí está.
Claramente.
Cardíaco, cabrón.
Sí, sí.
Bueno, ni modo. Ni hablar del peluquín, decían en mi tierra. Entonces, solo Zeke, solo Amari son alineables en este equipo. Punto. Y ahora sí, del otro lado, pues Carson Wentz, con todo y todo, ahora sí es el otro, el cuento contrario, ¿no? Carson Wentz, con todo y todo de la línea ofensiva, qué parchada de mentira. Con Miles Sanders fuera, con DeSean Jackson que jugó 3/4, con Alshon Jeffrey que no ha llegado, con Jalen Reagor que va a llegar ahorita, sin Zach Ertz, sin Dallas Goedert, y ahí está el cabrón. La verdad, mis respetos con Carson Wentz, es uno de los jugadores que más me gusta en la NFL y definitivamente es opción. O sea, a Carson Wentz lo tenemos, es el, digo, ya yo no sé si llamarlo streamer, pero está como el quarterback 5. ¿Tú cómo ves, aparte de Carson Wentz, Mau, qué otras opciones ves en Filadelfia contra la defensa de queso Gruyere que es Dallas?
Mira, la defensa de Dallas es tan mala que hace que sean opción, y chequen nada más los nombres: Boston Scott, Travis Fulham y Richard Rodgers.
Exacto.
Así de sencillo.
Boston Scott como nuestro running back 13.
Sí.
O sea, Travis Fulham, digo, la semana pasada jugó muy bien.
Claro, y Travis Fulham deberá estar en que el top 20 es
jugador
de 20, justamente. Y Richard Rodgers, tight end top 12.
Sí, qué bruto.
Además fue líder, ¿no? La semana pasada en Target.
Líder en Target.
Sí, lo platicábamos. También Richard Rodgers pues, tuvo una buena temporada en Green Bay hace unos años. Era un buen talento y ahí con Aaron Rodgers fue destacado. Entonces ahorita que poderse colocar en esta situación que de ser el tercero se pone como el primero indiscutible en los Titans de Philly, utilizarlo contra Dallas, fácil.
Y en teoría, Dallas Goedert ya debería estar disponible para salir de la IR, pero hasta los momentos no ha salido. Entonces, Richard Rodgers, 8 targets, 6 recepciones, 85 yardas contra los Giants, no debe tener una actuación muy diferente contra los Cowboys, ¿no? Entonces sí es una opción muy interesante. Y pues Boston Scott, ni qué se diga. Vamos, bueno, y Travis Fulham también. Como dices tú, los tres son opciones para meter esta semana. Y como ya dijimos, la defensa de Filadelfia, top 5. Vámonos entonces al siguiente partido. Digo, a menos que ustedes quieran agregar algo más.
No.
Pero no, si no. No,
ya para el sufrir, para la masacre, güey, para el sufrimiento.
No, entonces no puedo el próximo partido, cabrón.
¿Cuál es, Adrián?
Tampa Bay visita Nueva York, güey. Los Giants.
No, ¿no? Masacre para Nueva York, obviamente.
Uh-huh. Sí. Se llama el Tampa Brady Chainsaw Massacre. Se llama esta película, ¿no? Tampa Brady Chainsaw Massacre, porque va a visitar a los Giants. La línea es de 46 puntos, que todos los puntos seguro van a ser para Tampa. Y obviamente Tampa es favorito por más de 10 puntos. Creo que empezando, no hay ni para mí. No hay ningún running back, así Devonta Freeman, que se ha llevado, ¿no? Es el líder indiscutible de ese backfield mientras ha estado jugando y ha producido decentemente en fantasy las últimas 3 semanas. Aunque Devonta Freeman me diga que está al 500%, que le quitaron 2 años de vida, le dieron 2 años de juventud, no lo pondría en este partido contra Tampa. Entonces, por ahí, ningún running back de los Giants es opción para mí. ¿Tú, Mau, ves algún running back de los Giants que sea opción? Digo, sé que tenemos a Davonta.
No, no. ¿Cómo? Ni siquiera Davonta. Running back 32.
32.
O sea, Davonta Freeman, si juega primero, ¿no? Creo que debe ser considerado como una opción para flex, sin entusiasmo y solo como medida desesperada a falta de otras opciones.
¿Tú estás de acuerdo, Chatito?
Absolutamente, con todos los calificativos, además.
Perfecto.
Desesperada. Sí.
Así como Marta Sánchez, ¿no? Desesperada.
No, como dijo Mau. Opción desesperada. No, como Marta Sánchez, no.
Bueno, pero vámonos entonces ahora a descifrar los wide receivers. Ahora sí, por fin, está Sterling Shepard. Y, ay, se me fue su nombre, cabrón. Darius Slayton. Juntos. ¿Es opción alguno? ¿No es opción ninguno? ¿Qué hacemos con esos wide receivers, Chatito?
Yo creo que si puedo evitarlos, los evitaría. No quiero jugarlos contra la defensa de Tampa Bay. Creo que tendrán mejores alternativas de partidos en los que se puedan ser utilizados. A mí me gusta más, como lo he estado diciendo desde la pretemporada, me gusta más Sterling Shepard como talento, aunque creo que Darius Slayton tiene la oportunidad de la jugada grande. Pero yo, a la medida de lo posible, en contra de Tampa, preferiría evitar a ambos.
¿Tú, Mau? ¿Darius Slayton sí es opción? ¿Lo tienes como el wide receiver 23?
Sí, 23, sí, es una opción de wide receiver 2, pero sin mucho potencial, ¿no? La semana pasada decepcionó bastante con la llegada de Sterling Shepard. Termina con 4 targets, 2 recepciones, 23 yardas. Y ha venido a la baja, realmente, ¿eh? Después de su gran semana 1 contra Pittsburgh, ha ido a la baja y decepción tras decepción.
Sí, yo lo tengo rankeado, la verdad, cobardemente, tengo que admitirlo. Uh-huh. Tengo a Darius Slayton como el 29 y a Sterling Shepard como el 30. Y si me empujas, meto claro. a Sterling Shepard como el 29 y a Darius Slayton como el 30. Yo sí creo que Shepard va a ser el líder de los targets de este equipo, aunque como dice Chato, Darius Slayton tendrá una posibilidad de la jugada grande y por ende un techo tal vez más alto. Pero yo prefiero al revés. Yo prefiero, si estoy en estas opciones de buy, donde tengo a Terry McLaurin, donde tengo, no sé, a Andre Hopkins o a cualquiera de estos jugadores que no están descansando, prefiero a Sterling Shepard porque me puede dar un piso un poquito. Yo lo veo así, yo veo a Sterling Shepard con un piso un poquito más seguro. Sí, que ese piso sí, se llama wide receiver 3 bajo.
De acuerdo. Entonces, contigo.
De ahí no pasa. Y Daniel Jones tacleado por la hormiga atómica la semana pasada, obviamente no es ni opción. Pobre cabrón. La verdad, creo que eso lo va a perseguir toda su vida, güey.
¿Por qué, güey? ¿Por qué? O sea, como si hubiéramos, como si habláramos de Max Sánchez estrellándose contra las nalgas de
Daniel. Correcto. Sí, ¿verdad? Como sí, no, de eso no, de eso sí nos olvidamos rápido.
Ajá, qué ya pena. Se
qué pena lo de Daniel Jones, digo, qué risa, pobre cabrón, pero qué pena, güey. Porque además estaba jugando un buen partido, o sea, no jugó mal Daniel Jones, digo, esa corrida en fantasy un puntazo, pero sí. Dio pena, cabrón, olvídense de Daniel Jones contra Tampa Bay, al que sí se ve muy guapo, lo tenemos como el quarterback 4, pues es el señor Tom Brady, duro ahí. La defensa de Tampa, de una vez, la defensa de Tampa la vas a alinear, la tenemos como la segunda mejor defensa después de Kansas que va contra los Jets, así que ni pa' qué. Ahora sí, vamos a hablar.
Siempre los que jueguen contra los de Nueva York, busquen a las defensas.
Busquen a las defensas.
Ya, esa es la receta semanal de aquí a que termine la temporada.
De acuerdo. Ahora sí vamos con un tema interesante que creo que vale la pena tocar. Mauricio Gutiérrez, vamos a empezar a descifrar este backfield de Tampa Bay. ¿A quién prefieres esta semana? ¿A Rojo o a Fournette?
Prefiero ligeramente a Ronald Jones. A ver, quiero empezar con que creo que ambos son opciones. A Ronald Jones lo tengo como mi running back 15 y a Leonard Fournette como mi running back 25. Me parece que Ronald Jones se ha ganado el derecho de seguir siendo el corredor principal hasta que Leonard Fournette demuestre que puede ser igual de efectivo y que puede correr igual de bien de lo que ha hecho Ronald Jones. Sí, empleé en una misma frase, jugando bien y Ronald Jones. es lo que es y es la realidad y no podemos negarla. Creo que Leonard Fournette puede tener ligera ventaja en ligas PPR porque a decir de Bruce Arians será quien tenga el rol en terceras oportunidades y en el juego aéreo. Un rol que si bien, salvo la semana 4 contra Chargers, Ronald Jones tampoco estaba teniendo mucho volumen aéreo. Había promediado entre dos recepciones sí. por juego. Así que tampoco es... Uy, ¿le va a quitar ese rol Leonard Fournette a Ronald Jones? No, la realidad es nunca que no, porque... Tuvo. Exacto, nunca lo tuvo. Hay que recordar que ese rol estaba siendo... de LeSean McCoy por momentos, fue de Keyshawn Vaughn en otro momento. Es decir, ese rol se ha ido rotando entre los running backs. Y ahora Leonard Fournette tendrá justamente ese rol. Creo que los dos son utilizables, con confianza ambos. Pero
sin confianza.
No, con lo que quieras. Como quieras y gustes. Creo que también el enfrentamiento contra los Giants es muy, muy favorable. Así que, si tienes a los dos... Espero que no en el mismo equipo, pero quien los tenga, a utilizarlos.
¿Tú, Chatito?
Coincido con Mau. Tiene la ventaja Leonard Fournette en situaciones aéreas. Eso es muy claro. Ronald Jones no se ha hecho de ese rol. Se está viendo más involucrado que el año pasado, pero no para nada es un rol importante ni dominante por la vía aérea. Creo que como corredor puro, corriendo el balón, Ronald Jones está en un mucho mejor momento que Leonard Fournette y creo que ambos son utilizables esta semana. Yo también prefiero a Ronald Jones, lo tengo en, como running back 21, y a Fournette lo tengo como el 28.
Sí, hay que recordar que el año pasado, perdón, Adrián, el año pasado, o lo que nos gustaba de Leonard Fournette en los Jaguars, antes de ser cortado, era el volumen. Porque en 2009 fue inefectivo totalmente. Fue el running back 90 en puntos fantasy por oportunidad. Y a lo mejor acá ahora podrá seguir igual de inefectivo, pero sin el volumen. Y eso es lo que preocupa un poco también con Leonard Fournette, y por lo que no entusiasma, y por lo que yo coincido más con Chato, en que Ronald Jones deberá seguir siendo el principal en el ataque terrestre de Bruce Arians.
Yo lo veo como un comité literal 50-50. Y por ende, la efectividad de Ronald Jones le dará a favor, pero no con una diferencia tan grande. En el partido pasado, Fournette, como lo dijimos de waivers, ¿no? Fournette tuvo los targets, estaba ahí en tercer down, y pues en acarreos estuvieron prácticamente igual. Creo que Fournette le ganó por un...
Tuvo dos más Ronald Jones.
Dos más.
13 Ronald Jones y 11 Fournette.
Ok, entonces ahí Ronald Jones tuvo dos acarreos más. Entonces... yo sí lo veo un backfield, la verdad, bastante parejo. Cosa que le afecta a los dos, obviamente, porque lo mejor sería para Fantasy que hubiera un líder indiscutible. Pero bueno, los dos se vuelven opción. Y contra los Giants, los dos deberían de tener un tema interesante. O sea, la semana pasada, y es a lo que voy, Leonard Fournette, pues tuvo... A ver, ya denme un segundo. A ver quién... generó más puntos fantasy al final del día.
Prácticamente igual.
Uh-huh. Prácticamente igual. Ese es mi punto. Entonces, al final del día habrá que ver que... Sí, Ronald Jones 12.7 puntos... Perdón, Ronald Fournette 12.7 puntos fantasy en half PPR y Ronald Jones 10.1. ¿Utilizar los dos? Sí. Ahora sí, emocionados de usar alguno de los dos, pues ya lamentablemente no. Ese es todo mi punto, pero sí. Lo pueden utilizar a los dos, sobre todo en este matchup. Y ahora vámonos con el otro tema, que la verdad bien es lamentable porque, puta, otro güey que cómo cuesta que esté disponible y que pueda estar jugando, Chris Godwin se vuelve a lesionar. Ahora va a llegar Antonio Brown, Mike Evans, también otro pick topic que ha sido de las mayores excepciones. Esta semana, por el tema de que Chris Godwin lo estamos considerando que no va a jugar, pues tenemos a Mike Evans como el wide receiver 15. Pero es un wide receiver, yo lo tengo como el 17. Digo, al final del día lo mismo. No me encanta la idea de Mike Evans, incluso sin Chris Godwin. ¿A ti te gusta la idea de Mike Evans sin Chris Godwin, Mau?
Sí, me entusiasma porque creo que sí puede ser una opción top 12. Lo decía justamente en el waivers también, que Mike Evans ha estado teniendo rutas corridas desde el slot en un 32%, mucho más de lo que lo hizo en 2019, y creo que eso puede favorecerle. Sin Chris Godwin, Mike Evans deberá tomar ese rol, que además convertirse en el arma favorita de Tom Brady justamente en esa posición.
Tú, Chatito.
Además de lo que dice Mau, creo que es bien importante no olvidarnos que James Bradbury no es ningún... ¿cómo decirlo? No es ningún pelele cubriendo este... No, es un muy buen corner, ¿no? James Bradbury. Y sí. Mientras Mike Evans puede evitarlo, y creo que estando desde el slot puede evitarlo, también se ve como una mejor opción esta semana. El tema de Mike Evans lo platicábamos también. O sea, que yo pensaba que el impacto que podía tener Antonio Brown con su llegada a este cuerpo de wide receivers, al que menos le afectaba en teoría era Mike Evans, porque él ya venía afectado por la presencia misma de Chris Godwin. Entonces, la ausencia de Chris Godwin creo que vuelve a darle relevancia, al menos para en el corto plazo, para uno o dos partidos a Mike Evans, y yo sí lo utilizaría. Creo que es una opción bastante más que utilizable esta semana. Ojo, obviamente, con lo que ha sido pues, gran parte de la carrera de Mike Evans, te pueda entregar partidos de 10 targets, 7, 8 recepciones y 2 touchdowns, como te puede dar esos partidos de un target y ninguna recepción y cero touchdowns, ¿no?
Sí, es opción esta semana. ¿Y Scotty Miller? ¿Cómo vemos a Scotty Miller, Chatito?
Ese, ¿te refieres al Scotty Miller que nunca te va a tirar
nunca
una dona?
Nunca
va a dar
una dona. Ajá, ese mismo.
Creo que es una opción muy interesante también en la ausencia de Godwin. Pensaría que va a tener un rol más importante, al menos para empezar en la etapa de Antonio Brown en Tampa Bay, que el mismo Antonio Brown. Entonces, Scotty Miller creo que es una alternativa de flex. Pero no olvidemos que sigue estando también ahí el mismo Gronk, que a últimas fechas ha venido creciendo, volviendo a generar ese rapport con, sí, con Tom Brady, Brady Gronk. Entonces, Scotty Miller creo que es una alternativa de flex por la ausencia de Chris Godwin, nada más. Pero no es que alguien que me emocione sobremanera. Y ya habiendo comprobado que sí te puede tirar un cerito, entonces
claro,
no lo iría yo a buscar tan vehementemente porque por la misma presencia de Gronk, que ahorita parece consolidarse como el segundo target en preferencia para Brady.
Sí, digo, Scotty Miller está en el consenso como el 46 y ni Chato ni Yaka ni Mau, perdón, ni Chato ni Yaka ni yo lo tenemos como un wide receiver 4 alto, o sea, del 37, 40 y 37. Pero Mau, tú lo tienes en el 70. ¿Por qué tan bajo? Cuéntame.
La verdad es que, híjole, me cuesta trabajo confiar en Scotty Miller. Ya hemos visto cómo en anteriores ocasiones, con ausencias tanto de Mike Evans o con Mike Evans limitado en ausencias de Chris Godwin, no ha producido. O sea, realmente ha tenido dos juegos importantes en lo que va de la temporada y en los dos fueron por touchdown. Sí, contra los Chargers en semana 4, 83 yardas, la semana 7 contra los Raiders en 109. Pero me cuesta trabajo confiar en Scotty Miller por esos altibajos que podemos ver. Ya lo decía Chato, la presencia de Gronkowski, sobre todo en zona roja, que está entrando en química nuevamente con Brady. Y creo que Mike Evans va a absorber absolutamente la mayoría del juego aéreo en este equipo.
Ok. Sí, no es una opción confiable, Scotty Miller, ni con Chris Godwin afuera. Creo que no se nos queda ningún otro. Bueno, y perdón, sí, Gronkowski. Gronkowski, que como acabamos de decir, viene desarrollándose su vintage conexión vintage Gronk Brady. Ya Gronkowski lo tenemos como el tight end 5 contra los Giants y sin Chris Godwin. Pues sí, muy interesante Rob Gronkowski esta semana. Vamos a hacer aquí un carrusel con Gronkowski para terminar el episodio. ¿A quién preferirías alinear? ¿A Rob Gronkowski contra los Giants, a Hunter Henry contra Denver o a TJ Hockenson contra Detroit?
Prefiero a Hunter Henry.
¿Chato?
Yo también prefiero a Hunter Henry.
Yo prefiero a Gronkowski. Bueno, vámonos entonces despidiendo, señores, al menos que haya algo que quieran agregar, que ya nos echamos hasta el partido del Monday Night. El próximo episodio, espérenos que vienen todos los partidos de la AFC, pero con este terminamos. Así que vámonos despidiendo. Mauricio Gutiérrez, por favor.
Venga, manada, pues muchas gracias. Toda la buena vibra para ustedes en esta semana con sus enfrentamientos. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que me pueden conseguir encontrar en @mgutierreznfl y en estadiofantasy.com y NFL en español.
Muchas gracias, Mau. Chatito, despídase de la manada, por favor.
Bandita, un gusto iniciar esta semana de análisis de terrores halloweenescos de fantasy fútbol. Les recordamos que nos pueden encontrar a mí en Twitter en Chato Romero FF, el contenido escrito que generamos todos nosotros en estadiofantasy.com. Y el resto lo dejo para que tú lo digas, papá. Les mando un gran abrazo, banda.
Gracias, Tito. Maná, muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Ahí pueden conseguir este podcast por cualquier plataforma de podcasting, igual La Cueva del Fan, por cualquier red social. Ahí vamos a estar. Bueno, la mayoría, estamos en todas. Pero Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ahí nos pueden conseguir. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y nos vemos en el episodio de la AFC. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.